Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche hemos hablado mucho de la nueva matanza en Texas, en una escuela de primaria en Uvalde, que dejó 19 niños muertos, dos profesoras también asesinadas, y la policía que abatió al asesino. Justo ayer a esta hora te lo estábamos contando. Durante este día se han sucedido una infinidad de voces pidiendo regular el uso de armas en Estados Unidos. Como nos decían nuestros expertos, va a ser que no. Bueno, tal y como hemos conocido hace un rato, se calcula que más de 17.000 personas han muerto por la violencia de armas en ese país. ¡Ojo! En los últimos meses. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El asesino del colegio de Uvalde en Texas disparó a su abuela en la cara cuando ésta hablaba por teléfono con una compañía telefónica sobre la factura de teléfono de su nieto. Salvador Ramos estaba en esos momentos chateando con una chica que había conocido en las redes sociales y que vive en Alemania, a la que anunció que iba a disparar a su abuela. Ese y otros mensajes los repitió también en las redes sociales, como afirmaba el gobernador de Texas, Greg Abbott.
I'm going to shoot my grandmother. The second post was, I shot my grandmother.
Voy a disparar a mi abuela, fue el primer mensaje del asesino de Uvalde, según el gobernador de Texas. El segundo mensaje fue, ya he disparado a mi abuela. Y el tercero, 15 minutos antes de entrar en el colegio, voy a disparar en un colegio de primaria. En la rueda de prensa del gobernador de Texas, centrada fundamentalmente en la crisis de salud mental de la zona, se vivieron momentos de tensión cuando el excongresista demócrata Beto O'Rourke la interrumpió para señalar a Abbott como el responsable de la masacre y recriminarle su falta de acción.
De vuelta a España. Mañana vamos a estar pendientes de Pedro Sánchez, que comparece ante el Pleno del Congreso bajo la necesidad de recuperar la relación con sus socios de gobierno. Verás, en este caso, por el caso Pegasus, el espionaje. El presidente quiere calmar a los OSIS y por eso está estudiando hacerlo con una regulación del Centro Nacional de Inteligencia y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Ricardo Rodríguez.
La comparecencia del presidente buscará extensar las relaciones con unos aliados que siguen advirtiendo de su desconfianza generada por el espionaje. Pedro Sánchez podría anunciar pasos como la modificación de la ley reguladora del CNI. Esa puerta ya la ha venido dejando abierta al gobierno con un endurecimiento del control judicial de los servicios secretos. Supondría una concesión más a los separatistas que sumara la cabeza servida en bandeja de la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Tomada está ya la decisión de reformar la ley de secretos oficiales con una revisión a la baja de los plazos para la desclasificación de materias reservadas. El gobierno ha sopesado desclasificar de oficio las autorizaciones judiciales a los dirigentes independentistas, pero por ahora ha abogado por hacerlo a petición de un juez. En todo caso, el discurso de Sánchez se antoja clave para intentar dejar atrás su inestabilidad en las Cortes.
Otro de los grandes titulares del día, España va a comprar dosis de la vacuna contra la viruela del mono. Será una compra coordinada con la Unión Europea. Todavía no se sabe quién la recibiría en ese pinchazo. Conoceremos detalles, se supone que en breve. Esta noche en La Linterna le hemos preguntado al virólogo e investigador del CSIC, Antonio Alcamí, por esta vacuna.
La vacuna contra la viruela clásica, humano de toda la vida, sabemos que protege contra estos otros orthopox virus. El grado de protección se está hablando del 85%. Es verdad que el grado de protección puede disminuir con la edad, pero la evidencia que tenemos es que tienes una muy buena protección frente a estos virus, que es una ventaja, porque eso significa que una gran parte de la población estamos protegidos contra este virus.
Hoy se ha reunido el gobierno turco con representantes del sueco y finlandés para abordar el veto de Turquía a la entrada de ambos en la OTAN. La situación en principio sigue igual. Ankara mantiene una serie de exigencias para desbloquear su veto. Uno, que Estocolmo y Helsinki dejen de apoyar a grupos kurdos. Dos, la extradición de 40 personas que están en estos países. Y tres, el final de las restricciones de venta de armas. Mientras tanto, la Alianza Atlántica sigue confiada en que va a haber acuerdo, por eso la ministra Margarita Robles insiste en que la prioridad es mantenerse unidos para apoyar a Ucrania.
Una prioridad, el apoyo total y absoluto que estamos dando nuestros dos países, OTAN y Unión Europea, a Ucrania, la condena que estamos haciendo a las crueldades por parte de Rusia. Siempre decimos que uno de los grandes fracasos de Putin ha sido que ha conseguido que la Alianza Atlántica en este momento esté más unida que nunca.
Pues en esto tiene razón. Oye, a lo mejor también sirve para que la Unión Europea acometamos de verdad una política exterior y defensa de una puñetera vez común. Sobre el terreno, Rusia redobla su ofensiva en la región del Donbass. Los rusos, por ejemplo, dicen que ya controlan más del 90% del territorio de Lugansk. Detalles, Manuel Ángel Gómez.
Al menos 22.000 civiles habrían muerto en Mariupol en estos tres meses de bombardeos rusos. Es el cálculo que hacen desde el ayuntamiento de esa ciudad del sur de Ucrania, que ya está en poder de las fuerzas rusas. Ahora el ejército ruso tiene concentrados gran número de soldados, artillería y aviones en Lugansk, en el este. Está intentando tomar varias poblaciones de ese territorio del este, entre ellas la población de Severodonetsk, para hacerse con el control total de esa parte de Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky ha asegurado que la situación allí es extremadamente difícil. En el sur, en la ciudad de Zaporilla, ha muerto una mujer y otras tres personas han resultado heridas en un ataque con misiles rusos. Por otro lado, Rusia se ha mostrado dispuesta a negociar la apertura de un corredor para los barcos cargados con cereales que están bloqueados en los puertos de Ucrania. Eso sí, a cambio del levantamiento de las sanciones impuestas a Moscú.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cuando el doctor David Pestaña empezó a estudiar medicina, jamás imaginó que acabaría ayudando en hospitales de medio mundo. El actual jefe de anestesias del Ramón y Cajal ha colaborado con diferentes ONGs en Mozambique, Kenia, Mauritania, en Bosnia. Le pareció una locura, eso sí, cuando una amiga se marchó de voluntaria al Congo. Bueno, él dijo, pues te sigo. Al año siguiente estaba en el Congo en una nueva misión. Así estuvo varios años hasta que se dio cuenta de que el turismo solidario servía de poco. Había que hacer hospitales allí para ellos y que se los quedaran. Ofrecerles el material, enseñarles técnicas. De esta forma, dijo, así mejorará la situación. Así que en 2019 inauguraron un hospital. Los avances han sido increíbles y los problemas también. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, es verdad que cuando la amiga de David le dijo que por qué no se iba con ella al Congo, pues él dijo, venga, adelante. Pero realmente al principio no estaba del todo convencido, ¿eh? No estaba convencido de viajar al Congo porque la situación allí, ya sabes que es complicada, es un sitio además peligroso. Pero bueno, al final David decidió ir. Y se llevó a un grupo de voluntarios médicos para trabajar con él. En teoría iban a hacer un solo viaje, pero allí han continuado yendo durante 5 años seguidos. Trabajaban en hospitales públicos, pero pronto se dieron cuenta que lo mejor era construir un nuevo hospital.
Lo que pasa es que el hospital público no reunía ninguna condiciones ni de higiene ni de organización que nos parecían convenientes y además nos cobraban un dinero por trabajar. Así que cuando surgió la oportunidad de hacer un hospital gracias a la donación de una persona, una española que tenía mucho interés en el tema del Congo, que trabaja con orfanatos y demás, una fundación, se decidió poner en marcha un hospital en la región intentando mejorar un poco la asistencia y tener un punto de referencia para nuestra actividad.
Bueno, lo acabas de escuchar. Les cobraban por trabajar, ¿eh?
Sí, sí.
Y David y su equipo pues pagaban además no poco dinero por ayudar en aquellos hospitales. Nos ha contado también que los congoleños, pues en cuanto vieron cómo trabajaban, pues lógicamente solo querían operarse con ellos. Y claro, pues esto generó cierto malestar.
Bueno, era imposible cambiar la dinámica de esos hospitales, por lo que David lo tuvo muy claro. Construir uno nuevo iba a ser clave. Se situaron en Aout Lomami, una provincia ubicada en el centro del país. El Congo es inmenso. Allí estaba asentada una organización local, el proyecto Ditunga. Dice David que sin ellos no lo habrían conseguido.
Sí, porque en el Congo hay lugares malos y menos malos. Y es que todo el país pues vive una situación bastante complicada. Por eso levantar un hospital no es nada sencillo. Imagínate los costes, no solamente del edificio, sino del material sanitario, de la maquinaria también que se necesita.
Bueno, por suerte contaron con donaciones de otros hospitales también españoles, pero a todo eso hay que sumarle el envío desde España al Congo. A ver, la logística, imagínate. Solo que llegue un contenedor cuesta más de 23.000 euros, solo el transporte.
Lo que es el transporte del material, lo que se iba recogiendo, pues se hacía cuando habías acumulado dinero suficiente. Hemos tardado, por ejemplo, 5 años en poder llevar un sillón de dentista, un aparato de rayos, etcétera, que habíamos conseguido donaciones de algunos hospitales. Porque parte del material, además, era donado por hospitales públicos, material que a lo mejor se quedaba obsoleto para las necesidades nuestras, pero que seguía estando en actividad, y una forma de darle una segunda vida a algún material, lo hemos estado guardando y mandándolo cuando había dinero para mandar a un contenedor.
Bueno, costó lo suyo, pero después de todo ese esfuerzo lo consiguieron. El hospital se inauguró a principios de 2020 y hasta allí se desplazaron días antes David y su equipo médico, sobre todo pues para poner en marcha todos los aparatos y para empezar a trabajar también los primeros días con los pacientes.
El comienzo no fue fácil, hubo algunos problemas, el aparato de rayos no funcionaba, algunos ecógrafos tampoco. Bueno, lo importante es que todo se pudo solventar y la inauguración pues se llevó a cabo.
Sí, lo más importante, todo el personal con el que contaban era local, porque David y su equipo estaban ahí de paso, y eso lo tenían muy claro, ¿no? Necesitaban formar a los médicos congoleños, que al final son los que van a estar permanentemente allí, en el hospital que acababan de construir.
Se formó un técnico de, bueno, dos técnicos de laboratorio. Lo que pasa es que una de las chicas tiene una cardiopatía congénita y desgraciadamente murió a los pocos meses de que volviéramos, pero la otra sigue ahí en activo y funciona muy bien. Se preparó a un cirujano local en algunas técnicas, fundamentalmente tumores cutáneos de albinos, de cirugía plástica, pero también estuvo trabajando con algunos cirujanos en otros campos. Y enfermería, se les dio unas instrucciones en cuanto a higiene, organización del material quirúrgico y de la planta.
Bueno, imagínate. La organización al final está dando sus frutos. Mi amiga Begoña me manda unas fotos increíbles.
¿Sí?
De esos albinos operados. Ahora te las mando por WhatsApp, Pilar. Es escalofriante. Bueno, en estos momentos cuentan en el hospital con 2 médicos. 5 enfermeras a tiempo fijo y otras 17 a tiempo parcial.
Y bueno, al final, después de salvar todas las dificultades, que no fueron pocas, que se fueron encontrando por el camino, pues la inauguración fue todo un éxito. Lo que no esperaba David, bueno, realmente ni David ni nadie, es que una pandemia pues le impediría viajar durante 2 años al Congo. La verdad que no sabía muy bien lo que se iba a encontrar cuando pudiera volver, y la sorpresa ha sido que cuando ha podido volver este año, el hospital seguía intacto.
La sorpresa más grata este año ha sido acudir al hospital y ver que se seguía manteniendo la estructura, incluso habían aumentado algo el material, por ejemplo, material para esterilizar, material de quirófano, pues hay algunas máquinas nuevas que han salido, bueno, nuevas, por lo menos en uso, y que lo que dejamos allí seguía funcionando y que además se mantenían los estándares de limpieza y de organización que pretendimos hacer desde el principio.
La región donde se encuentra el hospital cuenta con 1 millón de habitantes, es una barbaridad, pero sin duda el hospital ha sido clave para esta zona, mira.
Hay un hospital, yo creo que de referencia en este momento, porque cuenta tanto con tecnología que, insisto, aunque a nosotros nos puede parecer obsoleta, para ellos no existe, no existen monitores en sus quirófanos, no tienen ecografías en sus hospitales, aparte del laboratorio, un laboratorio que en algunas pruebas de las que carecen otros hospitales de la región, pues hemos dotado de tecnología a esta zona del Congo que no la tenía. También hay un sillón de dentista perfectamente dotado y material para hacer procesos complejos en la boca, cosa que hasta el momento no había nada en toda la región.
Estoy viendo las fotos que me has mandado, Esposito, ¿eh?
Flipantes,
sí, impresionan, sí, impresionan lo que hacen todos estos médicos. Sí, muy impresionante, la verdad. Bueno, pues como decíamos antes, en este camino, lógicamente, hasta poder levantar el hospital, han surgido diferentes problemas. Por ejemplo, el de la financiación. Comenzar, desde luego, era un reto, pero con donaciones, como nos han ido contando, se consiguió. Ahora, mantenerlo supone un desafío todavía mayor.
Sí, el problema es que el Estado considera este hospital como un centro privado, por lo que no hay dinero directamente del Congo.
Todo tiene que salir de lo que se gana con cosas, digamos, procedimientos únicos que tenemos en el hospital, como es algún tipo de análisis, ecografías y demás. Y esto se tiene que cobrar el servicio a precios, pues bueno, lo más económico posibles, pero esta gente es tremendamente pobre, con lo cual es difícil mantenerlo a flote.
Pues como solución, David propone que el gobierno pague al menos los salarios de los trabajadores. Esto permitiría reducir pues aún más los precios de los servicios. El resto de gastos, que serían menores, pues se conseguirían financiar gracias a la ayuda de fundaciones españolas.
Sí, tal cual. Así también podrían contratar a más profesionales. Todo eso favorecería que los congoleños pudieran permitirse ir al hospital. Allí se encuentran los medios más avanzados de la región y casi del continente. En fin, el resto de condiciones pues te las puedes imaginar, son horrorosas.
David también se ha dado cuenta pues que la diferencia cultural es al final una gran barrera. Y nos cuenta algo bastante llamativo, porque dice que a ellos literalmente no les gusta, no les gusta que les digas que están sanos. Es algo bastante extraño, escucha.
Es curioso cómo cuando llegan a la consulta y se dice que no tienen nada, porque muchos no tienen nada, sencillamente vienen a la consulta pensando que los que vamos allí sabemos más que los médicos locales y que si les han dicho que no tienen nada o le están dando medicación que consideran placebo, quieren algo más fuerte o una cirugía, y cuando se dice que no tienen nada, dejan de acudir a nosotros. Es un tema muy curioso, lo que en España sería una buena noticia, no tengo nada, allí se convierte en un desastre y no quieren entrar en la consulta.
Bueno, pues a pesar de todo, este hospital ha supuesto un gran alivio para esa zona del Congo. Un hospital que además nos deja historias bonitas como la de Joaquín.
Primer año, primer día de trabajo, un niño de 4 meses, un lactante, iba a morir por una peritonitis, y como un cirujano sin experiencia de cirugía pediátrica, pero con una gran experiencia en el quirófano y sin contar con respirador, ni monitores, ni prácticamente nada, conseguimos hacer una resección intestinal y sacarlo adelante. Ese niño ahora se llama Joaquín Pérez porque es el nombre del cirujano que lo operó, y bueno, siempre lo digo que debe generar muchas risas en el colegio cada vez que lo sacan a la pizarra con ese nombre. Él se llamaba Mukuna y bueno, ahora es Joaquín.
Qué grande.
Ahora es Joaquín.
Qué grande. Oye, me están dando muchas ganas de ir a ver las cosas que hace esta gente allí.
A mí
allí,
también.
¿Eh?
No me mandes ¿sí? más fotos, Ana.
Sí, 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 sí. Bueno, te mando la foto del equipo, ¿eh?
Sí, sí.
Mi
sí,
amiga la es la de amarillo, para que coste
gasta.
Sí, 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 sí. Bueno, seguro que la de Joaquín es una de las muchas vidas que han conseguido salvar David y su equipazo. Solo queda que puedan seguir adelante muchos años más. Para eso necesitan resolver, pues, problemas. Muchos problemas. Pero son médicos de arriba abajo y seguro que lo consiguen. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Hoy en el Congo. Te escucho mañana en Mediodía Cope.
Chao, chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda, este jueves a la 1,
desde donde vamos a hacer hoy Mediodía COPE. De todo ello vamos a hablar a partir de la 1 al mediodía con los vecinos.
Mediodía COPE con Pilar García Muñiz viaja hasta Almería para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 25. 26, 40, 45, 47, soles 4 y 5.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este jueves 26 de mayo, la tarde con Fernando de Aro y Pilar Cisneros estará en el Reencuentro, en la Plaza de Isabel II de Madrid.
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Un paso más para normalizar la realidad de las personas que conviven con la esclerosis múltiple.
Recuerda, este jueves en la tarde de COPE.
Con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Expósito, ¿en qué año estamos?
2022, ¿no?
Lo digo porque Herrera hoy ha jugado al despiste. Yo no sé qué os pasa a los líderes de la radio, que confundís días, horas, meses, incluso años.
Ya es miércoles, es 25 de mayo del 2021.
Qué pena.
2021.
¡Vámonos! ¡Hasta luego, Luca!
Claro, es que... Además, con paradiña, ¿eh? Como claro. Diciendo, ¿qué día era hoy? Qué bueno, bien, qué mes era hoy,
el hombre.
Pero el año, ahí la hemos fallado. Bueno, en esta linterna hemos puesto el foco en la viruela del mono, que sí es de este año, aunque parezca de otro siglo. Ya son 59 casos los confirmados en España. Bueno, los expertos llaman a la calma. Antonio Calamí es virólogo e investigador del CSIC.
Bueno, yo creo que no hay que alarmarse. Sabemos más de lo que está ocurriendo en este brote, ¿no? Conocemos ya cuál es el virus, se ha secuenciado, está haciendo un seguimiento correcto de los casos, se están aislando y se están comprando vacunas por el caso de que hiciera falta utilizarlas, ¿no? Y yo creo que vamos a ser capaces de frenar esta transmisión.
Bueno, Alcamí hablaba de una cosa que ha empezado en África, pues hemos ido hasta el origen. Allí es una enfermedad endémica. Jorge Muñoz conoce muy bien la zona, ha trabajado allí de pediatra. Recuerda cuando tuvo que tratar a un niño que tenía viruela del mono y que los padres...
Muy interesante el tío, ¿eh?
¡Oh! Bueno, tremendo. Es que en ese país, en ese continente, los padres habían llevado a un chamán.
Recuerdo este peque, Brunel, allí culturalmente, tú lo sabes, pues está el chamán, ¿no? El chamán es el brujo del poblado, de la aldea, y siempre culturalmente, como digo, pasan por sus manos. Y en este caso Brunel pasó por las manos del chamán, y este hombre lo hizo ante un niño con estas lesiones en la piel, que utilizó ungüentos naturales, ramas, y acabando el niño pues en este hospital, en un estado lamentable.
Tremendo, pero bueno, es lo que tiene también ese continente, ¿no? Me llama la atención, hablando de todo, tú que has ido por ese país, por ese continente y por otros continentes y países del mundo.
Unas cuantas veces, y más que voy a ir.
Y sé que vas a ir en breve. Ay, y sé que vas a usar tu francés, que no es malo, bueno, tu castellano, que es peor, y tu nivel de inglés, que es el que es. Bastante bueno. Hombre, bastante bueno.
Te iba a decir, digo, ¿qué pasa?
Lo dice quien sabe, ¿eh? No yo. Aldo Olcese, que no. Se pasaba por
sí,
aquí.
Sí, Aldo Olcese, sí.
Que Adolfo, se pasaba por aquí. Dicho? No, he dicho Adolfo porque se me ha ido arriba. Aldo Olcese, que se pasaba por aquí en la sección de economía.
El desplome sufrido por las criptomonedas. Aldo Olcese, a ver si lo digo bien, ¿eh? Es comisario del Digital Coin and European Financial System Sevilla. Vaya tarjeta, Aldo. Es experto en finanzas y buena gobernanza. ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches.
Buenas noches.
El cargo y la tarjeta lo he dicho más o menos bien, ¿no?
Perfecto, en un inglés además de la...
Hombre, por favor, se lo diga a la reina de Inglaterra. Claro.
Hay que ser pelota, que lo has dicho como yo.
Perdóname.
Cómo vaya. De eso que pones la boca así como si tuvieras quemado el paladar con una patata y dices... Bueno... De todas formas, tantos veranos ¿cómo? En Buckingham... Cállate. Tantos veranos en Buckingham con Isa y Felipe, lo que tiene. Por cierto, el momento más impactante ha llegado con el saludo de las 8.
Hombre. Es un buen chaval.
La familia de la influencia.
Es un buen chaval.
Y de la familia se extiende.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Pablo Espósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito. O sea, mi padre.
Hay que reconocer que ese "o sea, mi padre" le ha salido del alma al tío, ¿eh? Bueno, venga, hoy te lo has currado, Pablo.
Ahora, ¿cómo le has chantajeado al pobre que es un tío?
Tú ponte chulo con este, ¿a qué no hay?
No, si por eso te digo, ¿eh? ¿Cómo le has chantajeado?
Tú ponte chulo con este, conmigo inténtalo.
Vale, perdona, bien. Si soy más amigo de él que tú, que digo que ¿cómo le has chantajeado?
No, yo sí.
¿Qué le has hecho al pobre?
Pues nada, encima salía toda la mañana currando en casa, arreglando cosas.
Pues te digo, lo que has roto tú. Me imagino. Ay, la familia.
Mi padre, dice el tío.
Mi padre. Sí, hemos escuchado a tu hija, a tu mujer, a tu hijo. ¿Quién falta? Bueno, queda otro hijo. Y en los deportes...
Mira, el próximo día se lo grabo a mi suegro, que también le conoces.
También. Nos vamos con un hombre ahora que no te tiene mucho cariño. Lo digo porque suele hacer el avance en los deportes más pendiente de otros asuntos. Aunque no es noticia, hablamos del gran Luis Munilla.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, partidazo de tenis en este momento, ¿no?
Bueno, un espectáculo, es que casi no estoy ni concentrado para entrar contigo, pero estoy aquí viendo el partido.
Ni que eso fuera raro, tío. Claro.
Para recibir a Juanma Castaño, ya que va a hablar de esto y de otras cosas en el partidazo, nos vamos a ir con unos tipos, unos críos que van a actuar mañana. Bueno, van a llegar mañana para actuar la semana próxima, que son los Stones.
Yo nunca se me olvidará en mi vida esta canción en el Calderón, macho.
Ahí voy.
Yeah. grande el macho. Oye, ha ganado otra vez Alcaraz, ¿eh?
Sí, además pasando las canutas, pero haciendo de campeón, ¿eh? De campeonísimo.
Qué bestia. Juanma Castaño, este tío...
Hola.
Apunta maneras, ¿no? Buenas noches.
¿Que vienen mañana los Rolling ya?
No, la semana que viene.
No, ya lo sé, si voy a ir.
Pero llegan, sí, mañana.
Llegan mañana. ¿Y por cómo van a estar aquí una semana antes
por
de
lo
de
la
para escucharte.
La crionización y todo eso. Claro. Tiene que hacer muchos tratamientos.
Bueno, sabes que va a ser la cuarta vez que les vea yo. La cuarta.
Cuidado. O
sea, les he visto Molinón, Calderón, Bernabéu y ahora Wanda. En cuatro estadios distintos.
Tú.
Bueno. No, es una locura, una pasada. Que sí, ha ganado Alcaraz en un partido en el que ha tenido que llegar al quinto set. Y gracias, porque es que en el cuarto set Albert Ramos ha tenido bola de partido. Y en el quinto set Albert Ramos ganaba 3-0. Ha comenzado ganando 3-0. Y a pesar de todo ha ganado Carlos Alcaraz. 4 horas y 38 minutos. Yo creo que es una victoria que le viene muy bien a Alcaraz, porque le ha puesto los pies muy en la tierra, nunca mejor dicho. Y le ha hecho ver lo que es un gran slam. Se la puede pegar uno cualquier día. Y Rafa Nadal acaba de ganar a Moutet en tres sets, 6-3, 6-1, 6-4. Y está muy bien Nadal, ¿eh? Muy bien, para como le vimos en Roma, mucha movilidad, mucha fuerza, creciendo cada día. Ha pasado también, por supuesto, Djokovic. Es que este lado del cuadro están los tres y es tremendo. Con Djokovic, con Nadal, con Alcaraz. Acaba de ganar la Roma la Conference League, 1-0 al Feyenoord. Acaba de ganar el Barça las semifinales de la Copa de la Reina al Madrid, fútbol femenino, 4-0. Y acaba de ganar el Madrid de baloncesto 93-76 a Manresa en el primer partido de playoff de cuartos de final de la Liga Endesa.
O sea, programón.
Programón histórico.
Venga, separando, tío, separando. Te escucho en tres minutos. Ahora. Venga, chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Hay dos clases de personas. Las que creen que el destino está escrito y las que piden un presupuesto en una de nuestras agencias o en santalucía.es, entran en el sorteo de un coche eléctrico y se lo llevan. ¿Tú de cuál eres? Consulta las bases del sorteo en santalucía.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Santa Lucía, seguros de vivir.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargado viene también tu Citroën Everlingo con hasta 7.000 euros financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nacho y Sergio, estudiantes de primero de Periodismo y Humanidades, es decir, que tienen 19 años, empezaron a plantearse el ir a ver qué estaba pasando en Ucrania. No lo pensaron mucho. De hecho, un día en clase de filosofía deciden comprar los billetes.
Porque desde siempre nos ha llamado mucho el periodismo y el periodismo de conflicto. Y cuando...
Hoy estoy en Roma, estoy cerca del Vaticano. En Nigeria es un país del que se sabe poco. Vosotros estáis trabajando allí.
Tenemos el proyecto de atención a los niños que vienen con las familias refugiadas.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.